Doctora Mara López Wortsman, ¿cómo le va?
Hola, Roxana, hola a todos, buen día.
Un gusto saludarla nuevamente.
Por favor, Roxana, tuteame.
Bueno, lo que pasa es que al aire a veces me cuesta,
bueno.
Pero bueno, vamos a intentarlo. Bueno, emitieron un comunicado que realmente, en lo personal sentí que era imprescindible, ¿no? Desde la Sociedad Argentina de Medicina. Sí me llamó la atención que fuera emitido en este momento y no haya salido un tiempo atrás, ¿no? Alertando de lo que estaba por venir, que prácticamente todos salíamos. Pero me parece imprescindible que la Sociedad Argentina de Medicina, por lo menos aquí en Bariloche, esté contándonos la realidad. ¿Le podemos contar a la audiencia de qué se trata este comunicado?
Sí, bueno. Mira, Rosana, en realidad la decisión de sacarlo ahora fue porque sí hemos hecho cosas antes, lo que pasa que no tomaron la dimensión que está tomando esto ahora. Inicialmente, hace unos meses, hicimos videos, hicimos escritos para tienes diabetes y tenés asma, no dejes de consultar, no necesariamente de manera presencial, pero sí que el médico de cabecera esté en contacto con los pacientes. Ahora salimos un poco más porque estamos agotados, vemos que la realidad supera cualquier ciencia ficción, y entonces la verdad estamos muy preocupados y angustiados también. Uh-huh. Y también cansados, porque como médicos vemos que sabemos de la necesidad económica, vivimos en este país, somos argentinos, sabemos que necesitamos comer, que todos lo necesitan hacer y trabajar, la dignidad que esto genere, la necesidad de trabajar. Pero no por eso que sea un descontrol, creo que se nos fue de las manos, uh-huh. Y eso es lo que queremos generar, un poquito más de conciencia a las autoridades que tengan más control, ¿sí? Más control. De la forma que a ellos se les ocurra, que podemos colaborar con alguna idea, pero somos médicos, no somos políticos. Yo en lo personal estoy muy lejos de lo que es la política, pero sí sé de gente y sé de lo que está pasando y convivo con médicos que estamos, algunos más, yo tuve la suerte de poder irme de vacaciones, pero muchísimos no. Entonces uh-huh. Están trabajando a un ritmo muy intenso desde el mes de marzo del año pasado, con el riesgo que significa ir a trabajar y contagiarse de coronavirus. No todos somos jóvenes, no todos lo son. Muchos médicos también tenemos enfermedades de base y nos ponen en riesgo. Entonces estamos en la dicotomía, en la disyuntiva diaria de, bueno, vamos al consultorio y pasamos por una cola de colectivo y vemos una persona al lado de la otra, o yo ayer fui a la playa y veía un grupito de adultos jóvenes, no adolescentes,
sí.
Unos 30 y pico, y no son hermanos. No son convivientes, y estaban uno al lado del otro compartiendo mate. Entonces, esas situaciones son las que nos están llevando a esta necesidad de publicar y de hablar con la gente y que alguien nos ayude.
Yo justamente abrí el programa hoy, estuve también 15 días de licencia radial, y empecé justamente con todo esto, ¿no? Que vos estás mencionando ahora. Pero también aclaré esto a título absolutamente personal, porque no sé si es el pensamiento de mi equipo, de mis compañeros de la radio, ¿no? Lo hago a título personal, que estamos estigmatizando a los pibes y pibas. Yo lo veo también, pero digo, ¿con qué ejemplo podemos pedirles que no se junten, que no tomen mate, si los adultos y adultas estamos dando el antiejemplo permanentemente?
Totalmente de acuerdo, por eso digo no adolescentes, porque se les estigmatiza a los adolescentes, estoy hablando de adultos, ¿sí? Uh-huh. Yo vivo en una casa, en un barrio, los kilómetros, donde en la casa de enfrente ayer había 10 autos,
claro.
Son adultos los que viven ahí.
Uh-huh.
Entonces, digo, ¿qué estamos pensando como sociedad? Que esto no tiene el fin, que no sé, que somos superhéroes y que no nos va a pasar nada. Las camas tienen un número, no quiero hablar de números puntualmente, pero sí saber que estamos al límite en todo sentido. En todo sentido. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Y esto no va a terminar prontamente. Estamos afortunadamente con la vacunación, no todos los países cuentan con esto. Yo formo red médica de otros países de Latinoamérica y me hablan amigos, me dicen, estamos esperando que el presidente haga convenio para tener una vacuna, no importa cuál sea. Y nosotros estamos recibiendo la vacuna, así que estamos mejor, pero sin embargo el comportamiento social es peligroso, yo entiendo que estamos cansados, pero no es momento de bajar los brazos.
Totalmente. ¿Cómo se llega a las autoridades para que les presten atención? Ellos recibieron esta carta, digo ellos, la gobernadora, el ministro de
Sí.
Salud, recibieron la carta, se comunicaron con ustedes.
Bueno, sí, yo soy la presidenta, digamos, académica de la Sociedad de Medicina Interna del Distrito de Bariloche, pero está el doctor Santiago Durán, que es el vocero, digamos, y él entiendo que ha hecho llegar esta preocupación nuestra.
¿Han tenido alguna respuesta hasta el día de hoy? No.
Todavía no, todavía no.
¿Cuáles podrían ser las medidas que ustedes consideran imprescindibles, si es que tienen, más allá de que las políticas las tienen que dictar quienes están en la materia, ¿no? Ustedes atienden la salud, no tienen por qué saber de políticas, pero digo, ¿qué necesitarían o qué pedirían? No, ¿qué necesitarían? ¿Qué pedirían, por ejemplo, que se extremen los controles? ¿Qué más?
Claro, yo me imagino, a ver, que haya alguien en la playa, por ejemplo. Yo vengo de Mar del Plata, yo soy marplatense,
Sí.
tuve la fortuna de poder ir ahora a ver a mis padres. Y en la playa que había gente de la municipalidad de allá. Pero los veía y decía, en vez de separar el tumulto de gente, les revisaba los bolsos a ver si tenían alcohol. Y digo, esto es una locura. Tampoco funcionaría así. Y te repito, o sea, esto es sentido común. Primero separa las masas. Si sabemos que nos contagiamos por aproximación y ves que hay un montón de gente junta y solamente te limitás, porque me acerqué y observé qué es lo que hacía este policía. Bueno, creo que eso no. Creo que eso no. No necesitan ser policía, necesita ser alguien con cierta autoridad y que se nos acerque y diga, muchachos, muchachas, así cerca no pueden estar. Estén con barbijo. Y si no, una multa. Se me ocurre. A ver, yo
Sí,
vivía en
sí.
Alemania un tiempo y ahí todo era multa. Si ibas por la calle, tirabas una colilla de cigarrillo, te veía un policía, te cobraba 20 euros en el momento. Te sacaba el postnet y te cobraba ahí con la tarjeta de débito. O sea, yo decía, los alemanes no son buenos porque quieren, entre comillas, buenos, ¿no?
Sí.
Pero hacían caso porque todo era una multa. Entonces, ir a apretar un poco más, porque digo, estamos tirando mucho de la soga y realmente es preocupante. Vos me conocés, Roxy, que tiendo a ser una persona muy optimista.
Sí.
Pero a pesar de que vengo de descanso de las vacaciones, veo que esta realidad ya me está agotando.
Estamos exactamente igual. Yo empezaba diciendo, me tomé 15 días y pensé que volvía y iba a decir, bueno, tenemos buenas noticias. No. Volví y me encuentro con, obviamente no me pude desconectar de la realidad porque no es lo mío, desconectarme de la realidad, pero realmente me preocupa muchísimo lo que estamos viviendo porque además si hay algo en lo que creo que se está fallando en todos los estamentos, en todos, es la comunicación. La comunicación no está siendo la acorde a una situación como la que estamos viviendo. No podemos no saber a esta altura que un barbijo tiene una vida útil, cuál es el que sirve, cuál es el que no tenemos que usar. No podemos abrir actividades turísticas y decir vengan, está todo bien, cuando en realidad sabemos que hay, por ejemplo, en Bahía Blanca volvieron 9 micros, uno de ellos enteros con pibes contagiados y acá nadie dice nada.
Claro, bueno, la comunicación es otra cosa, ¿no? Como se dice, o sea, yo te escucho a vos, te creo a vos, pero no podemos decir lo mismo de otros lugares, de otros programas. Entonces, es muy complejo. Pero digo, sentido común, si sabemos que estamos casi a tope a nivel sanitario en Bariloche, no podemos hacer como si nada. Hace unos días el doctor Trevisan sacó un
Sí,
comunicado que sé
sí.
que lo leíste porque te sigo en Facebook. Que bueno, sí, 90 y pico% de ocupación, o sea, no se te ocurra descompensarte de la diabetes, tener un cuadro de descompensación aguda respiratorio porque no hay cama. Quizás algunos dijeron fue muy crudo ese mensaje, sin embargo, a mí me llamaron dos pacientes mías geriátricas, ¿no? Que me dijeron que gracias a ese comunicado,
Tomaron
una
nota.
nieta, que era la que le llevaba la comida, empezó a usar barbijo. Entonces uno dice, bueno, a ver, hay que comunicar desde ese lugar. Y bueno, no sé, la verdad, no sé cómo hay que hacerlo, pero hay que comunicar y hay que estar presente en la sociedad, que es donde sucede el contagio.
Totalmente, totalmente. Mencionabas a dos pacientes geriátricas y a mí me gustaría, Mara, si podés contar cómo lo están viviendo los adultos mayores en este momento, muchos de los cuales están en geriátricos, otros están solos en sus casas y otros tienen la suerte a lo mejor de estar cuidados por sus familias. Pero ¿cómo es la realidad hoy, después de
Sí,
un
mucha
año?
angustia, mucho miedo, están cansados, preocupados, se cuidan, para mí lo que yo veo que son de los que mejor se cuidan, claramente, pero con miedo. con miedo porque dice, bueno, a mí la comida me la trae mi nieta, me la trae mi hijo, y a veces yo sé que usa barbijo y a veces no, y tengo miedo de salir. Hay gente que tiene herramientas que a veces, la que peor los pasan son generalmente los adultos mayores que son viudos, que están solos, porque los que están a veces con su pareja, bueno, medianamente comparten claramente algo y pueden a veces caminar por el barrio, salir un poquito, pero veo que los adultos que están solos están más aislados todavía.
¿Y en materia de salud, cómo se los asiste en medio de una pandemia? O sea, cuando requieren una atención, están pidiendo que no vayamos, obviamente, si no es imprescindible. Tengo claro que no se los deja atender, eso está es obvio, ¿no? Pero, ¿qué se le recomienda a un adulto mayor que a lo mejor empieza a tener algún síntoma de algún pico de depresión o que está deprimido y necesita hablar con su médico? ¿Qué se le dice, Mara?
Los médicos estamos trabajando. Yo estoy trabajando mitad presencial y esa mitad que saqué de lo presencial lo pasé a virtual. Entonces ahora, hoy estuve hablando con 3 pacientes a la mañana antes de este momento y seguiré a la tarde. O sea, que se contacten con el médico de cabecera. Cada médico tiene su modalidad. La mía es me contactan y yo te doy un turno para hablar por teléfono y tenemos un encuentro de media hora. A veces tomamos un té a través de la videollamada. Hacemos una videollamada por WhatsApp y yo tomo un té de mi casa y ellos desde su casa, y eso es un momento único para los dos también. Uh-huh. Me parece que es muy importante mantener el contacto.
Uh-huh. La soledad, uh-huh, ¿es un factor de riesgo?
Sí, la soledad es un factor de riesgo siempre. Siempre uh-huh hablo de la soledad y el aislamiento social para riesgo de deterioro cognitivo, ¿no? O sea, uh-huh, uno empeora la concentración, la atención y la memoria. Uh-huh. Y ahora se le agrega la depresión.
Bueno, pero pregunto esto justamente para ver si podemos, sensibilizar, aunque sea uno o dos de quienes puedan estar escuchando y digan, bah, a mí esto no me va a pasar nada, entonces no hago nada. Pensar que hay tanta gente en soledad, o no en soledad, pero sí conviviendo con pares, pero lejos de sus familias que no pueden ir a visitarlos, salvo a través de una ventana. Como supiste contarnos en algún momento, ¿no? En los geriátricos, por ejemplo, que van a saludarlos a través de la ventana. Y toman conciencia con eso, porque realmente ya no sabemos, sinceramente, no sabemos cómo hacer para que se tome conciencia de que esto no es un chiste. Aún descreyendo de que a uno le pueda pasar algo. Porque hay gente que dice, bueno, a mí no me va a pasar nada. Bueno, está en todo su derecho de creer eso, ¿no? El tema es que no ponga en riesgo a los demás.
Sí, mira, yo hace poquito compartí una frase que era, y si fuera al revés y nosotros los jóvenes fuéramos los más vulnerables, nuestros abuelos o padres no durarían ni un segundo en hacer cualquier cosa que pudieran hacer por cuidarnos.
Excelente comparación.
Entonces, a ver, sin miedo, yo entiendo que todos tenemos necesidad de estar con pares, de estar con amigos, pero con distancia, cada uno con su mate. O sea, es algo tan simple, ¿sí? Pero son 2 metros de distancia, barbijo. Te tomás un mate y te pones el barbijo, estás en la playa, y seguís hablando con el barbijo. El otro día escuché que una chica le decía a una paciente mía, delante mío, decía, bueno, la doctora insiste en el uso del barbijo, pero debe saber la doctora que uno inhala el propio dióxido de carbono con el barbijo. Y yo la miré como diciendo, y esa teoría, ahora son todos expertos.
Sí. Sí.
Bueno, yo, que tengo muchísimos años de estudio, sigo estudiando, no me considero experta en nada. Uh-huh. Y hoy ahora todos opinamos de vacunas, del barbijo. Estamos viviendo una locura, o sea, estamos infoxicados, ¿no? Intoxicados por información.
Sí.
Y ahí está, digamos, la dificultad de decir, esto es cierto, no es cierto. Uno puede leer lo que quiera, porque viste cómo son los buscadores de internet. Uh-huh. Si uno busca, cree que la Tierra es plana, por decir algo. A partir de eso yo empiezo a recibir noticias, la Tierra es plana, y toda esa información me entra en el subconsciente y empiezo a pensar de esa manera. Entonces, también tener cuidado con lo que uno lee y consulte a su médico.
Uh-huh. Si algo desnudó esta pandemia, además de lo que es el sistema sanitario mundial, ¿no? Pero básicamente en los países de Latinoamérica, ¿no? Que nos mostró que no estamos 100% preparado para esto en materia de capacidad, no de recursos humanos, de capacidad de licia quizás y de recursos e insumos. es también que somos muy vulnerables ante lo que la naturaleza decida, y por otra parte que la comunicación está en una crisis existencial.
Sí,
vamos
totalmente.
a tener que darnos el debate sin lugar a dudas. Doctora Mara López Wortsman, un placer como siempre, muchísimas gracias.
Gracias por este contacto, Roxana, y bueno, que tengas buen día, buena semana, y abrazo para todos.